Y ahora entramos en nuestro apartado cultural, en el Dintel, donde creo que están bastante satisfechos de las aportaciones de los oyentes, ¿no es así, María Jesús Muñoz?
Buenas tardes, Fran. Bueno, más que satisfechos, estamos encantados, porque además no es cualquier aportación, se nota que nuestro oyente, Antonio, sabe muy bien de lo que está hablando.
El crucero de la catedral representa la gloria y la majestad de Dios dentro de un templo dedicado al encuentro del hombre con su creador.
Poca cosa, ¿eh?
Es verdad que ha ido a la esencia, ¿eh?
Sí, sí, y el encuentro del hombre con su creador. Me ha gustado, ¿eh?
Sí, porque además en un edificio como el nuestro se nota especialmente, ¿no? Como la antigua mezquita es un edificio más bien bajito, el crucero es una cosa que nos eleva, ¿no? Algo que realmente nos lleva a Dios.
Hombre, como si la luz fuera casual. Anda que no se nota en todo el horizonte. Entras en la antigua mezquita y de pronto hay, ¡pum!, un foco de luz, ¿verdad?, justo sobre el crucero.
Sí, sí.
Que es la presencia de Cristo, claramente, el símbolo de Cristo como luz del mundo.
Sí, sí, algo que además tenían previsto desde el principio los canónigos, ¿no? Cuando se ve las actas capitulares, ¿no?, como se insiste en que el cristal sea blanco.
Además que la liturgia cristiana necesita como un punto de convergencia, porque eso era algo que la práctica islámica no lo requería, pero hay que pensar eso, ese punto de convergencia hacia el que todo el pueblo fiel en una Eucaristía se dirige hacia el altar, ¿no? Que es como el centro, como el corazón.
Sí, porque además, ¿quién pueda pensar que mi rabia en una mezquita es precisamente eso? Y no lo es. Para los musulmanes lo que realmente importa es la dirección, ¿no? Por eso el muro de la Qibla, ¿no? Y entonces todos se dirigen en esa dirección. El mihrab es simplemente desde donde se dirige la oración. Pero realmente la relación de los musulmanes con Dios es personal. Aunque ellos se reúnen en la Jamia, ¿no?, en la mezquita, especialmente en la oración de los viernes, ¿no? En el caso del cristianismo, ¿no? Tenemos el altar.
A mí una cosa también muy curiosa que me llama la atención de nuestro crucero es la historia. Toda esa polémica, la que se lía, ¿eh?
Y la que ha dado que hablar, ¿eh? Y la que ha dado que hablar.
Sí, bueno, y todavía, ¿eh? Todavía.
Sí,
la polémica va a unir al edificio, pero a mí me encanta esa discusión entre el cabildo municipal y el cabildo catedralicio, que hay de todo, casi llegan a las manos y tiene que ir el rey Carlos V a hablar en favor de la construcción y demás. Y luego ¿cómo es posible que en aquellos, estamos hablando del siglo XVI, cómo se puede hacer una construcción tan respetuosa con la fábrica islámica? Eso es que está fuera de contexto, es que hoy nos parece normal, pero entonces hacer aquello con esa exquisitez.
Eso es una cosa que además yo creo que ha sido una de las grandes injusticias hacia Hernán Ruiz, ¿no? Cómo realmente todo el mundo, si acaso no respeta la construcción del crucero, porque así se mantuvo el resto, etcétera, ¿no? Pero realmente Hernán Ruiz fue un cirujano.
Porque fue
verdaderamente, ¿no? Porque un cirujano realmente, ¿qué hace? Quita solamente, ¿no?, lo que es necesario, pero respetando el resto, ¿no? Incluso llega a desmontar arcos islámicos y volverlos a montar. Una operación de cirugía, pero vamos, de alta precisión.
Y fíjate también que lo que tuvo que suponer, estamos en un contexto de... imagínate la caída del Constantinopla en el 1453, la amenaza turca. Imagínate lo que tendría que resultar de extraño celebrar la Eucaristía en un edificio con una apariencia de mezquita. O sea, es que hay que entender en el contexto pues la necesidad de la construcción de un espacio asambleario que tuviese un poco las características que pedía la liturgia cristiana.
Y sobre todo que estuviera en el centro, ¿no? Que es de lo que se da cuenta don Alonso Manrique. Él venía de otras catedrales donde se había construido el crucero, era precisamente, volvemos a la luz, ¿no?, en el lucernario de Villaviciosa, el que precedía la Puerta de Oro, ¿verdad?, que accedía a la Maxura, y era la zona donde había más luz. Allí fue donde se celebró la primera misa, el día 29 de junio de 1236, ¿no? Pero es verdad que se trataba de una capilla que quedaba en un lateral del templo, no era lo propio, ¿no? Lo propio es que el crucero marcara el centro del edificio.
Bueno, y dicen que en esa polémica también intervendrían mucho los intereses personales de los que tenían sus tumbas.
Claro,
allí,
como el del corregidor Luis de la Cerda, que fue el que más protestó.
Pero en cualquier caso, mira, yo cuando acusan de barbarie, esa construcción me parece una barbaridad, porque lo que tuvo que ser precisamente era un signo de modernización impresionante y de occidentalización la construcción de ese crucero. O sea, fue una apuesta vanguardista y moderna y maravillosa.
Realmente fue eso, ir al principio al gótico, porque se comienza a construir en gótico, que era el estilo imperante, que además se marcó mucho en España, pero inmediatamente esa transformación, ¿no?, al renacimiento, al plateresco, que era el estilo vanguardista. ¿No?
Pero fíjate cómo supieron proteger ese legado islámico y a la vez adaptarlo a los nuevos requerimientos. Ojalá hoy, en el siglo XXI, supiéramos hacerlo tan bien como lo hicieron aquella saga de arquitectos fantástico. Bueno, y luego todo cómo se construye toda, porque hablar del crucero de la Catedral de Córdoba es hablar también de esa capilla mayor y todo el conjunto bueno, ya hablaremos del coro, de las bóvedas, pero es un universo, un microcosmos que insertan ahí. Me ha gustado mucho eso de la cirugía que tú decías, civil, que lo insertan ahí, ¡pum!, como una pieza nueva en ese recinto.
Y luego con una mirada muy larga, ¿no? Con una mirada de futuro. Es decir, el edificio se comienza al principio del siglo XVI, pero no se terminará hasta final del siglo. Y el retablo será en el siglo XVII y la sillería en el siglo XVIII. Es decir, ellos no tenían prisa, ¿no?
Yo no sé ya, Jesús Daniel, si podemos ir lanzando el tema de la próxima del próximo programa.
Yo creo que sí, porque se ha creado cierta expectación, ¿no? Eso de los estilos artísticos, ¿no? Realmente la Catedral de Córdoba es de esos edificios donde la historia habla, ¿no? Y habla a través de su arte. Entonces yo creo que la pregunta para la semana siguiente sería, ¿qué estilos artísticos están presentes en la catedral? Es verdad que ahora es difícil entrar, salvo en el momento del culto, pero convendría, ¿no?, ir recordando, ¿no?, cuáles son esos estilos artísticos que están presentes en la catedral.
Yo es que cuando dijiste 9 el programa pasado ya me pareció mucho, pero pues luego repensando más. Digo, es que van a ser hasta más.
9 de un golpe de vista se pueden ver, ¿no? Pero son más. Pues recordamos los datos, a ver si alguien quiere contactar con nosotros. El WhatsApp del teléfono 672-606072 o el email patrimoniocultural@diocesidecordoba.es.
Bueno, pues nada más. Ya esperamos tu bendición, como siempre.
Por supuesto. Que Dios os bendiga. Adiós.